Recibimos a Roberto Umpierres, integrante del Consejo Central de AEU, y a Juan Fernández, del Consejo de Banca Privada. La Asociación de Empleados Bancarios del Uruguay pide participación en los proyectos de teletrabajo que avanzan en el sector bancario. Bienvenidos.
Bienvenido. Muchas gracias por darnos la bienvenida a nosotros.
Realmente, muchas gracias por la invitación.
Por favor. ¿De qué tratan estos proyectos de teletrabajo?
En realidad esto es un disparador de conversación a nivel yo diría ya de la sociedad que viene impulsando el sindicato desde hace mucho tiempo. Uh-huh. Nosotros venimos monitoreando todo lo que es el tema de la inclusión de tecnología en el mundo del trabajo, también asociado a instancias de OIT a nivel internacional y demás. Y en el Banco de Seguros del año pasado, desde lo que fue diciembre del año 2017 y terminó el 13 de diciembre del año 2018, se llevó a cabo un plan piloto de teletrabajo. Era con un grupo de unos 35 compañeros que hacían teletrabajo de manera parcial. O sea, iban dos veces, hacían el trabajo desde su casa, dos días de la semana, y los restantes tres días cumplían la jornada en la oficina. Como ha pasado ya, incluso ahora estamos conversando con Juan en otra instancia, donde el BCU, o que había convocado las cámaras empresariales para tratar el tema de la inclusión de tecnología, no se convocó a los sindicatos. El PIT-CNT viene impulsando que los sindicatos se sumen a la discusión, porque además se ha estudiado el tema, hay mucho para aportar de parte del conjunto de los trabajadores. Ha sido el disparador, yo creo, para avanzar en muchas cosas. En el caso particular del Banco de Seguros, no se ha vuelto a de momento por lo menos a intentar establecer el teletrabajo como una modalidad permanente. Pero en lo que es Banco Oficial tenemos negociación de convenio colectivo y tenemos por ahí, no voy a decir el temor, pero sí la duda si va a aparecer en la negociación tratar de incluir este tipo de nuevas modalidades de trabajo. Entonces es bueno ya llegar a una discusión previa tanto del sindicato como con los actores, gobierno, cámaras empresariales y el conjunto de los trabajadores.
Antes de ir a eso, sí. ¿No? Antes de ir a esa participación que proponen ustedes para todos los cambios que se vienen y que venimos hablando y nos repiten todos, ¿no? Que el mundo del trabajo cambió, que hay que aggiornarse. Me gustaría hablar de eso. Porque el teletrabajo, ya de por sí ustedes me dicen teletrabajo y a uno le suena como que, viste, todavía hay un cambio cultural que hay que hacer ahí. Es como, desde tu casa no vas a hacer nada, no vas a trabajar, el trabajo es en la oficina y cumplí el horario y no seas vago. ¿Y por qué te quedas en tu casa? Claro, pero viste que hay todavía una resistencia a todos esos cambios que... Ahí veo que traes un informe con respecto a muchas soluciones y muchas... Ustedes hablan de la tecnología. Entonces me gustaría un poco ver... ¿Qué es que nos parece que no se hace nada? ¿Pero qué es todo ese movimiento a través de ustedes, los trabajadores, del PIT-CNT y demás que se trata de llevar adelante y que me imagino que las empresas tendrían que estar ávidas también de todo eso para ingresar en este nuevo mundo del trabajo?
Sí, existen diagnósticos coincidentes sobre el impacto de tecnología en el mundo de trabajo, de tecnología cada vez más abundante, pero también cada vez más económica. Intangible, cada vez menos física, y los diagnósticos son coincidentes. El sindicato bancario, en particular el sindicato, para ser más preciso, de los trabajadores del sistema financiero, han aportado. Y de hecho, recientemente han salido documentos de la OPP, de diferentes cámaras empresariales, industriales y comerciales que se posicionan sobre la situación, y el sindicato tiene una participación en este debate mucho anterior. El 22 de marzo del 2017, casi 20 meses estamos de ese evento, el sindicato generó en la Sala Camacuá, una sala que se ha incorporado al circuito cultural montevideano con mucho éxito, en la Sala Camacuá tuvimos el gusto de recibir a destacadas personalidades a dar un debate sobre tecnología y trabajo. Concurrieron allí Fernando Brun por la ANI, Fernando Pereira, el presidente del PIT-CNT, Gabriel Odone por CPA Ferrer y como destacado en la actividad financiera, y Rodrigo Adrín, en aquel momento decano de la Facultad de Ciencias Económicas, junto a Pepe Iglesias, el secretario del Consejo Financiero Privado de AEBU. En aquella instancia quedó claramente expuesta cuál es el posicionamiento de los diferentes consultados sobre la temática sobre la disrupción tecnológica, ¿verdad? Cambios que harán desaparecer, por su característica abrupta, cambios abruptos que harán desaparecer determinados trabajos, determinados productos y determinados servicios. La buena noticia es que aparecen otros trabajos, otros productos y otros servicios. Pero claramente quedó visibilizada cuál es la postura del sindicato sobre esa situación. El sindicato lo que reclama es participación en las instancias de diálogo, de negociación al respecto, y una postura en la cual desea participar de los mismos, porque la postura clásica, histórica, sindical, de anteponernos a esos cambios es claramente ineficiente, no es la que deseamos asumir, pero en tanto podamos participar de la discusión. Claramente uno puede visibilizar que si un sindicato de las características del que representamos con veto, que es AEBU, pide participación en un área de esa, creo que es pertinente y que es lo más inteligente poder habilitar esa participación, porque si no, la postura que nos queda para representar es la de la defensa, que poco podría contribuir al país todo.
Por una, yo sé que está de más aclararlo, pero me parece importante. Cuando estamos hablando de esta modalidad de la que hablabas vos, Roberto, al principio de esta conversación, estamos hablando también de una modalidad rotativa, es decir, los bancos no se quedan dos días sin personal que te pueda atender. Estamos de acuerdo, ¿no?
Exacto, sí, no. En el caso, para poner como ejemplo, ¿no? Es en el caso este del Banco de Seguros. Son dos días, son 35 compañeros de determinadas áreas, que no son, en este caso no eran de atención al público.
Claro, no todas las áreas son compatibles con el teletrabajo.
Eso primero que nada. En este caso en particular, también hay que ver qué es el teletrabajo, porque en este caso en particular eran compañeros trabajando desde el domicilio. ¿Tá? Ahora, hay definiciones, en Uruguay no tenemos legislación, se está elaborando recién ahora y nos interesa incorporarnos a la discusión, predefiniciones de acuerdos marcos de la Unión Europea, hay un decreto en Argentina que es bastante, bastante bueno y demás, donde, por ejemplo, un teletrabajador es una persona que presta tareas fuera de la oficina, fuera del lugar donde físico de la empresa, vamos a decir, ¿no? De la fábrica, si lo llamamos una fábrica, pero que tiene que tener un dispositivo de comunicación por el cual está en contacto con la empresa. Lo tenemos todos hoy. Un celular en el bolsillo lo tenemos todos. Entonces, para poner el caso, no es solamente aquel compañero que trajo un escritorio desde su casa, una laptop que le da la empresa. Un vendedor, por ejemplo, un ejecutivo de un banco que sale a visitar empresas, una promotora de una empresa financiera que también están afiliados a EBU, que ofrece productos en distintos comercios y que se vale una herramienta de comunicación, perfectamente puede ser un teletrabajador. El problema que tenemos, ¿cuál es? No tenemos legislación, entonces ahí empiezan a haber algunas lagunas. En el decreto argentino, por ejemplo, les voy a poner algunos casos más para bajarlo a tierra, se establece, por ejemplo, que las personas que prestan el servicio desde su casa, como no hacen uso de las instalaciones de la oficina central de la empresa, bueno, tienen que hacerse, la empresa debería hacerse cargo, por ejemplo, de lo que es el costo de conexión a internet, para que se usa para el trabajo, siempre estamos hablando, no de toda su casa. El costo asociado a energía eléctrica, el costo asociado a la utilización, por ejemplo, de los servicios sanitarios, por ejemplo, cuando uno va al baño, en el trabajo, demás. Hay todo un costo que tiene la empresa asociado a todo eso que debería trasladarse. Para eso en Argentina, por ejemplo, creó una partida que prorratea todos estos gastos y que se ajusta con el salario y demás.
Como podría ser la partida de combustible cuando uno usa su auto y le pagan la patente, usa el auto para la empresa y es un vendedor viajero y le pagan la patente, exacto, le pagan el desgaste de las cubiertas y esas cosas.
Exactamente, eso por un lado. Y después por otro lado hay todo un tema que tiene que ver con las condiciones de trabajo. Por ejemplo, en Uruguay hay un muy buen decreto de call center que tenemos nosotros, que elaboró la comisión, incluso estuvo la Comisión de Salud del PICNT trabajando en el tema. Ahora, si yo voy a hacer puedo perfectamente como teletrabajador desde un domicilio atender el teléfono de una central telefónica de un banco, una financiera, de cualquier tipo de empresa. Ahora, la silla tiene que ser ergonómica, dice el decreto. El escritorio tiene que tener determinado ancho, determinado alto, la iluminación, la pantalla tiene que tener determinadas características, tiene que tener apoyapié y demás. Entonces, nosotros lo que decimos es, también debería contemplarse eso si se va a hacer un trabajo de call center desde el domicilio, que tenga las condiciones. Y después hay otro tema más, que es el impacto en la familia de ese teletrabajador. Porque yo cuando trabajo en la oficina, trabajo sin mi hijo dando vueltas, capaz que mi señora no está en la casa o lo que fuera. Ahora, cuando llevo el trabajo al núcleo familiar, hay un impacto ahí, ¿no? O sea, la dedicación, el tiempo de una persona que va a estar en su domicilio, pero que está para esa tarea. Y además hay otro tema fundamental, que como decía Juan, toda esta incorporación tecnológica lo que trae aparejado es una mayor productividad. Eso es lo que buscan las empresas, en la gran mayor de las oportunidades. Lo que busca es decir, bueno, incorporemos tecnología, aumentemos la productividad y demás. Ahora, ese aumento de la productividad también tiene que tener determinados costos asociados a lo que es, lo que decía recién, las condiciones, las relaciones laborales, pero también hay que ver qué pasa, por ejemplo, cuando se sustituyen directamente ya empleos o puestos determinados, que sobre todo lo que se pronostica ahora, ¿no?, es el tema de la tarea más repetitiva, más rutinaria, si quieres, la que sustituye la tecnología, eso aumenta también la ganancia de la empresa, ¿no? Entonces, si tenemos menos trabajadores, las empresas tienen más ganancia. Además, hay otro aspecto que se mete ahí, que es la seguridad social. Entonces, uh-huh. Por ejemplo, en AEU hay una experiencia, que es la de la caja bancaria, que graba justamente las ganancias de las empresas, aportan no solamente el aporte patronal y el aporte personal, sino también se graba las ganancias, lo que son los activos para el aporte de la seguridad social. Hay mucho arriba de la mesa en juego y el tema que es todo muy rápido también ahora. Entonces eso nos tiene que llevar a un debate en el que los trabajadores estén presentes. La OIT dice, incluso en el documento que largó ahora el 22 de enero, de la Comisión Mundial de Trabajo del Futuro, habla de tener a las personas como el centro, ¿no? O sea, las personas somos los que trabajamos, ustedes que están trabajando en una radio y todo. Entonces, ponerlos en el centro y sobre eso, o sea, después blindar a las personas, tratar de crear empleo y demás. El otro tema es la capacitación, por ejemplo, que en AEU se ha venido trabajando muchísimo. Hay un área de formación, la capacitación permanente y demás, o sea...
Pero, ¿y en estos empleados que están en el plan piloto, qué han notado?
Están contentos, porque tiene sus cosas beneficiosas. Hay una mayor disponibilidad de tiempo para la familia, porque no me tengo que trasladar al trabajo, me ahorro el boleto. Uh-huh. Hay cosas positivas. Por eso decimos, decía Juan recién, o sea, acá no se trata de poner el palo en la rueda y de trancar. O sea,
¿Pero de qué se quejan?
¿Quiénes?
Los que están en sus casas, por ejemplo, en este caso, de que no se les está pagando como corresponde, las cosas que utilizan no para el trabajo.
No hay quejas puntuales. No hay quejas puntuales. Acá lo que hay es un tema que es una innovación en las relaciones laborales. El sindicato, o sea, los convenios lo evalúan como positivo en esos aspectos que yo te decía. Uh-huh. Ahora, lo que no se vio, como no sé cómo cuál sindicato en su momento, es todo lo que está relacionado a las condiciones de trabajo, a los costos asociados. Por ejemplo, se hizo una especie de contrato modelo en el que se establecía que el trabajador era responsable de los datos, ¿tá? Yo te doy una laptop, tú te la llevas a tu casa con datos de la empresa. Tú sos responsable, te digo yo. Ahora, entran a tu casa y roban la laptop. ¿Qué responsabilidad tenés tú si tú la tenías dentro de tu domicilio y demás? Entonces, hay que velar por todo ese tipo de cosas. O sea, se incorporan innovaciones y nosotros con esas innovaciones que se incorporan debemos blindar de buenas condiciones de trabajo a los trabajadores. Simplemente eso. No se trata acá de que haya una queja masiva. O sea,
no, pero sirve de estudio, ¿no? Porque sí, es un plan piloto es para estudiar. Y no hay cómo saber qué va a pasar hasta que uno está in situ, exacto, ¿no? Exacto. Hasta que yo no estoy en mi casa sentada desarrollando la tarea y veo que capaz que no estaba tan bueno porque sí tengo a todo el mundo rondando, medio capaz me pasa eso, que vivo en un barrio de contexto crítico. Bueno, aunque ahora la verdad los barrios lo dejemos por ese lado, por otro lado eso, pero me entran a mi casa 15 veces, entonces estoy nervioso porque no quiero... Me imagino que a través de esto no es que haya una lista de quejas, pero sí de observaciones para poder trabajar en base a eso.
Exacto, sí, las observaciones son las que yo te decía recién, en realidad. Nosotros son preocupaciones que te surgen en la medida que se va avanzando. No es un rechazo, ¿no? O sea, el rechazo es lo último.
Más allá de la felicidad de los trabajadores, ¿qué beneficio representaría para la empresa todo esto?
En la medida que se aplica tecnología, el teletrabajo implica de mucha tecnología para uno poder trabajar a distancia y en coacción con todos los demás trabajadores de una organización. En la medida que se aplica tecnología, la rentabilidad de la empresa crece. Entonces, ese es el disparador, la iniciativa empresarial. Lo que tenemos hasta ahora es un piloto en el Banco de Seguros del Estado, donde fueron incluidos 30 trabajadores, y conocemos la evaluación que hacen nuestros compañeros sobre la experiencia, todo por insumos que nos llegan por vía extraoficiales. El sindicato no participó de ese proceso. Entendemos que es pertinente y que es inteligente para que llegue a buen fin nuestra participación. No es el único indicio que tenemos. en el seno del Ministerio de Trabajo se está intentando confeccionar una ley que regule la inclusión de tecnología en el mundo de trabajo y el teletrabajo específicamente. Ahí también fue omitida la participación de los trabajadores. Tiempo atrás, el sindicato, conocedor de que una comisión de esas características estaba sesionando en el mismo Banco Central, extendió una solicitud por agosto del 2018, extendió una solicitud al Banco Central para participar también de esas instancias, donde estaba participando nada menos que la Asociación de Bancos del Uruguay, donde estaba participando la ANI, donde estaba participando la CUTI, la Cámara Uruguaya de Tecnología de la Información, y entendíamos claramente de que estábamos ausentes y de que nuestra pertinencia para estar allí era muy importante. Por eso es que estamos de alguna manera divulgando esta postura por diferentes medios y agradecemos la invitación que ustedes nos hacen, porque entendemos que nuestra ausencia está bien presente, por más que parezca paradójica.
Yo estoy de acuerdo, me parece lógico lo que tú estás planteando, pero me quedé con algo que dijiste vos, Roberto. ¿No es peligroso y contraproducente llevar a la casa de uno los datos de un banco?
A ver, el tema está hoy por hoy.
Teniendo en cuenta lo que dijiste vos,
sí.
A la casa, me llevan la laptop. O un pendrive y se están llevando los datos de los clientes.
No, obviamente no. Primero, aclarar por las dudas, ¿no?, que siempre en toda institución financiera hay cláusulas de primero, obviamente, de confidencialidad, obviamente, ¿no? Que si uno viola, lo echan del trabajo directamente.
Está clarísimo.
Le cuesta el trabajo a cualquier compañero. Ahora, el tema está en que hay mecanismos. O sea, hoy, por ejemplo, con la computación en la nube, como le dicen, ¿no? O sea, vos no necesitás tener datos, por ejemplo, en la computadora.
Claro.
Yo no sé. A ver, como no participamos en la experiencia piloto, yo no te puedo decir si el banco de seguros tenía los datos alojados en la computadora o lo tenía en una nube que se conectaba al computador a través de internet con una VPN, que es un mecanismo de seguridad, o sea, va cifrado, no hay peligro, si se lleva en la computadora, capaz que no sé, como hacemos hoy por hoy con un celular, a veces cuando te lo roban, que lo podés, lo dejás hecho un ladrillo a distancia, se podría hacer eso. O sea, el tema está en que si yo responsable al trabajador, yo creo que no está bien. La responsabilidad es de la empresa, lo que yo te estoy entregando a vos para que vos trabajes, tenga todas las condiciones de seguridad necesarias. Y que no seas vos responsable. Porque, o sea, vos sos responsable, sí, de no entrar a la computadora, pero eso sos responsable en tu casa y en la oficina, de no entrar, chequear un dato de un vecino y decirle, pagame lo que me debes porque yo vi que tenés plata en la cuenta. Eso no lo podemos hacer, bajo ningún concepto. Y eso no importa si es en la casa o en la oficina. Acá el tema, yo creo que está por otro lado. Por eso, que los sindicatos, siempre están asociados a esa cosa de reaccionario, lo que fuera. Acá esto es todo lo contrario, o sea, es acompañar el proceso y velar que existan las garantías. Si están las garantías dadas, yo no le veo ningún inconveniente.
Muy bien, seguimos conversando con Roberto Umpierres, integrante del Consejo Central de EBU, y Juan Fernández, del Consejo de Banca Privada. Vamos a una pausa y ya venimos.